Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Qué gusto saludarles, bienvenidos. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos saludándoles. Con mucho gusto, John Sutcliffe, Rafael Puente y Ciro Procuna. John, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Ciro. Rafa, un gusto estar con ustedes. Pues, ¿cómo va evolucionando al pendiente de la llegada de César Montes a la América? Hace 15 días lo mencionamos en Fútbol Picante, que lo quiere la América, no quiere decir que ya lo tenga. Yo creo que es tratar de llegar a lo que quiere el español y lo que puede pagar el América. Seguramente habrá gente que no esté de acuerdo que los mexicanos regresen al fútbol mexicano, pero creo que para el América, si lo logran, sería una gran contratación traer ese central. Ayudaría mucho a la saga americanista.
Bueno, no, ni me digas, porque me fui para atrás ahora que estaba aquí haciendo los últimos detalles para la preparación del programa, que de acuerdo al portal DAZN Italia, Irving Lozano tendría definido su futuro al llegar a un acuerdo con el LAFC de la MLS. Sí. Tiene 28 años Irving Lozano. Es el único que tenemos que juega en una liga importante como la Serie A. Viene de ser campeón y regresar a este continente para jugar en la MLS me parecería un retroceso deportivo muy lamentable. Vamos a ver, está por... le queda todavía mucha cuerda a este mercado de transferencias. Falta todo el mes de agosto. Rafa Puente, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Un gusto a ti, a John, y por supuesto a toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues habrá oportunidad de platicar, ¿no?, de los resultados de ayer, naturalmente destacando de nueva cuenta la actuación de Monterrey, que estaba abajo 2-0, termina 4-2. Ahí creo que ha asimilado a plenitud este conjunto lo que pretende el Tano. Es un equipo que sí muestra agresividad, propósito ofensivo. Y también, por otro lado, pues platicar de lo que van a ser los duelos de hoy, ¿no? Destacando, naturalmente, lo que pase con Chivas, que se va a jugar contra Kansas City, el boleto para continuar con vida. El América, que juega con Columbus, y bueno, Puebla, Chicago y Toluca, que juega con Colorado, son los partidos pendientes para el día de hoy.
Perfecto. También vamos a hablar de el principio de acuerdo, o prácticamente está cerrado, el canje o el traspaso de Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain. Estamos a punto de conectarnos con Moisés Llorens para saber cómo va la última hora de esta situación. Ousmane Dembélé, de acuerdo con lo que reporta Jordi Blanco en ESPN.com, Dembélé ha viajado a Las Vegas con el Barcelona pese a este posible fichaje con el Paris Saint-Germain. Era una posibilidad que ya no tomara el vuelo de Dallas a Las Vegas, y tenemos ya a Moisés Llorens para ampliar el comentario en este sentido. Moisés, bienvenido. Estamos contigo, John Sutcliffe, Rafa Puente y Ciro Procuna. Cuéntanos, ¿cuál es la última hora de Ousmane Dembélé? ¿Está cerrado ya con el Paris Saint-Germain?
No, ni mucho menos. Buenas tardes a todos ahí, buenas noches desde Castelldefels a las 11:03 de la noche. No, ni mucho menos, está cerrado. Podría haber estado cerrado si el Paris Saint-Germain hubiese ido a la y hubiese ejecutado la cláusula de 50 millones de euros. Pero ya desde ayer ESPN supo que el entorno más cercano del jugador y el propio Ousmane Dembélé requirieron al Paris Saint-Germain una negociación a tres bandas entre el conjunto azulgrana, el Paris Saint-Germain y el propio Dembélé para llegar a un acuerdo. Dembélé sabe que se ha portado muy mal con el Barça. Dembélé es consciente que ha traicionado a Xavi en muchos aspectos. Ha traicionado también a Laporte y ha traicionado a la institución. Y, lógicamente, se quiere ir de la mejor manera posible. A día de hoy, a esta hora, todo indica que Dembélé va a ser historia en el Barça y va a ser futbolista del Paris Saint-Germain para las próximas 5 temporadas, pero como esto es el Barça, esto es verano y pasan tantas cosas todos los días, habrá que esperar a que sea oficial.
Y habrá que esperar a la pausa, Moy. Nos aguantas dos minutos para ampliar contigo el comentario. Venga, ya regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Seguimos con Moisés Lorenzo, directo desde Barcelona. Nos comentabas, Moisés, pues un giro completo a la historia de lo que se estaba hablando el domingo, en las últimas horas, precisamente en España. Porque entiendo que hasta el último minuto de este 31 de julio, la cláusula de rescisión de Ousmane Dembélé es de 50 millones de euros y mañana se va al doble. Sí. ¿Cómo es que ahora está más cercano a quedarse que a irse? ¿En qué? ¿Dónde se produjo el spin, el cambio?
No. No, está más cerca de irse. Lo que pasa es que pagando un traspaso, no negociando la cláusula. No. Igual no me he explicado yo bien. No. El jugador está más fuera que adentro. Es decir, de los 10 dedos de los pies tienes 9.5 fuera. Solamente tienes medio dedito dentro del Barça. Es decir, y por mantener algo de opción para el Barça, ¿no? Pero el jugador no. El jugador lo tendría todo acordado con el Paris Saint-Germain, un contrato de 5 años. Es verdad que el Barça ha estado trabajando durante mucho tiempo la renovación del contrato del jugador francés, por eso Xavi y Laporte se sienten presionados, porque ha ido hablando, ha ido diciendo, ha ido evolucionando ese contrato que Dembélé quería con el Barça, y casualmente el último día en el cual se puede aplicar esa cláusula de 50 millones de euros, aparece el agente del jugador y dice que el Paris Saint-Germain lo quiere firmar. No se lo cree nadie, es decir, el Barça se siente como que Dembélé le ha tomado el pelo. Y tomando en cuenta esta reflexión, ahí es cuando entra Dembélé y le dice al Paris Saint-Germain que quiere que negocie directamente con el Barça un traspaso, que ya no va a ser de 50 millones y va a oscilar entre 50 millones y 100, porque la cláusula de jugador en una hora pasará de 50 millones a 100 millones de euros.
Entiendo. Okay,
venga. Hoy te mando un abrazo, cambiando un poco de tema. Me encantaría saber tu perspectiva de cómo se está viendo desde España Messi, el Inter Miami, Apple TV, los otros que han llegado. Es decir, ¿cómo se está viendo diferente? ¿Llama la atención? ¿No llama la atención? ¿Lo está viendo la gente o no lo está viendo la gente?
¿Cómo se llama el campeonato este que han inventado y juegan los equipos de la Major League Soccer y los mexicanos?
Leagues Cup.
La Leagues Cup. De la Leagues Cup, para que te hagas una idea, John, lo único que interesa es que el Atlas va ganando partidos. Es lo único que interesa aquí.
Okay.
Y de Messi, de Messi, sí, se tuvo un día que marcó el primer día, marcó 2 goles, que luego también ha tenido protagonismo, que marcó el gol de falta que le dio la victoria a ese equipo, luego el día que marcó los 2 goles y dio 2 asistencias. Pero tampoco te crees que hay mucho ruido, ¿eh? Ni muchísimo menos. Es decir, Messi en Europa y en Barcelona se le va a vincular siempre en el Barça. Ya incluso cuando era jugador del Paris Saint-Germain, se emitieron 3 partidos de la Liga Francesa y la audiencia era tan baja que acabaron eliminando el campeonato francés en la televisión española. Y bueno, y al final yo creo que tiene más repercusión la Major League Soccer por lo que se está viendo en la gira de los equipos españoles por Estados Unidos hoy, que por el hecho de que Messi, Busquets y Alba estén jugando en los Estados Unidos. Déjame que te diga una cosa. También hay una lógica, y es los horarios, que juegan muy en contra del seguidor europeo. Porque no es lo mismo para vosotros ver un partido de la Liga Española a las 2 de la tarde que ver un partido del Inter de Miami a las 2 de la mañana en Europa. Cambia mucho, evidentemente, el panorama.
Claro. Mi querido Moy, quisiera volver al tema Barcelona, porque evidentemente no estaba dentro de la perspectiva el perder a Ousmane Dembélé. Estaban otros jugadores en el aparador, como Ferran, por mencionar solamente algunos, el propio Frank Kessié. Pero perdiendo a Dembélé, entonces ahora el Barcelona tiene que empezar a jugar a 2 bandas y ver cómo repone esta que era una pieza fundamental para Xavi. hacia dónde tienen que apuntar, porque sabemos también el tema de las inscripciones. ¿Cuál es el siguiente paso que ellos tienen que dar para cubrir esta baja inminente?
A ver, el tema de las inscripciones debería quedar solucionado aparentemente esta semana, por según ha podido saber ESPN. Te lo cuento muy rápido. El Barça ha revendido parte de Barça Studios a un conglomerado de empresas alemanas que deberán pagar 60 millones de euros y con ese dinero, en cuanto sea efectivo, el Barça ya va a poder inscribir a todos sus jugadores, a los que tiene pendientes, que son 7. Dicho esto, evidentemente se abre un debate, porque Xavi considera que era vital un volante y un lateral derecho, claro, y ahora se te abre la opción de un extremo. Pero extremos en el mercado a día de hoy, como Dembélé, no hay. El Barça tiene velocidad en Ferran Torres, en Rafinha y en Abde.
Ansu.
Vamos a ver cuáles son los movimientos. Yo creo que Bernardo Silva va a ser el protagonista del mes de agosto en clave azulgrana. Otra cosa es que luego el Manchester City entre en la para poder venderlo. Y con eso, por ahí van a ir los tiros. Es decir, el Barça, déjame que te diga, que si ingresase, es una hipótesis, 100 millones por Ousmane Dembélé, no podría gastar 100 millones, esos 40. 100 millones en otro fichaje. Porque no está en la norma, en la regla de 1-1 hasta posiblemente la próxima temporada.
Sí, solamente 40 de esos hipotéticos 100 podría ingresar o comprar por 40. Pues, Moy, sé que te tienes que ir a tu asignación. Te mandamos un abrazo a todos y muy amable.
Abrazo. Cuídense mucho, son muy amables. Cuidaros mucho. Buenas tardes a todos.
Es usted. Saludos hasta Castelldefels. Pues como ves, Rafa, uno de los tres fichajes más caros en la historia del Barcelona, costó arriba de 100 millones, fue aquella compra de pánico cuando Neymar se fue al Paris Saint-Germain hace 6 años. Les costó arriba de 100 y ahora por menos de la mitad lo están dejando ir al Paris Saint-Germain. ¿Qué te parece?
La verdad, un pésimo negocio. Un explicable, porque quizás el mejor momento del jugador es ahora.
Sí.
Digo, si hacemos memoria, pasó por una serie de dificultades en el Barça, entre lesiones, en desacuerdos con, ya fuera con directivos o con el cuerpo técnico, o la postura de repente medio rebelde del jugador, pero el rendimiento de él, pues digo, empezó a aparecer, yo creo que la temporada anterior, ¿no?
Sí, con Xavi. Ya,
rentable realmente con Xavi. Todo lo demás fue, pues, creo que un mal negocio de Barcelona, y que ahora el desenlace, pues, es en el momento inoportuno, de acuerdo a la calidad que sí está demostrando el jugador que la tiene, pero pues a una situación que por lo desacuerdo, y el jugador definitivamente está con la intención de irse.
Ahí te va un dato, John. Nada más de este tema. Ousmane Dembélé costó 135 millones de euros al Barcelona. Philippe Coutinho, 135. Antoine Griezmann, 120. Son los tres futbolistas más caros. Saquen cuentas, estamos hablando de casi 400 millones de euros. Wow. ¿Dónde están estos tres jugadores? Griezmann en el Atlético, Philippe Coutinho le perdí la pista, la verdad. Estuvo en Inglaterra, pero no le rindió al Barcelona. Dembélé está con 9 dedos y medio en el Paris Saint-Germain, como describía nuestro compañero Moisés Llorens. Esos han sido los negocios, entre comillas, del Barcelona recientemente. Y sí, yo sé que son los campeones de España, yo sé que vienen de ganarle al Real Madrid, pero las decisiones desde la directiva han sido pésimas, penosas.
Yo les tengo una pregunta. Un amigo estaba viendo el partido en el estadio de los Cowboys, el del Real Madrid-Barcelona, y me dice, oye, John, para el aficionado casual que no sigue cada semana, ¿no le falta una superestrella al Barcelona y una superestrella al Madrid para vender playeras, para ser como la figura del equipo? Y yo les hago la pregunta, ¿falta esa superestrella en ambos?
Rafa.
Está buscando en la figura de Mbappé. Yo sí creo que la última contratación que hizo es estelar, pero pues no tiene, no, de ninguna forma es lo mediático que es Mbappé, ¿no? O sea, Benzema es un grandísimo jugador, pero no tiene los reflectores como los tiene una gran estrella. Y el Barcelona, pues lo tienen, pero no de ahora, lo contrató en la figura de Lewandowski.
Uh-huh.
Pero Pues yo creo que de alguna forma me parece que los dos están armando equipos muy, muy competitivos, pero es cierto lo que comenta John, ¿no? En la medida que vayan destacando, pues empezará a crecer mayormente el interés.
Sí, la venta de playeras, todo eso que sabemos.
Como sucedió con Modric, ¿no? O sea, Modric no llegó al Madrid como llegó Cristiano Ronaldo, ¿no? Y si te pones a ver, seguramente hoy en día la cantidad de playeras de Modric se habrán vendido porque se ha ganado todo el respeto, toda la autoridad ahí. Pero es muy cierto, o sea, no están dos figuras más o menos a lo que sí podría representar si cuaja la transferencia de Mbappé.
Sí, y en ese sentido no podemos olvidar que el Barcelona y el Real Madrid son vasos comunicantes. Si hoy se presenta esto que nos acaba de explicar Moisés Llorens con Ousmane Dembélé, creo que también lo está haciendo el Paris Saint-Germain, porque era una gran oportunidad de mercado, un futbolista como Dembélé por 50 millones, para como está el mercado actual, era una ganga, y es hasta el último minuto del día de hoy que esa cláusula está vigente, y puedo entender que es como preparando el terreno para cuando no esté Kylian Mbappé. Lo de Mbappé empieza a tomar forma, también Mbappé va a cobrar su cláusula de permanencia en el club de 40 millones este mismo lunes. Entonces entiendo que esto de Dembélé es como ir preparando el terreno para cuando no esté Mbappé. Entonces, bueno, este es de estos dos grandes equipos de España y de Europa a nivel mundial, Real Madrid y Barcelona, que se enfrentaron además este fin de semana, pues una noticia importante por cómo se desarrolló todo, lo rápido que se concretó y que seguramente se oficializará en las próximas horas. Dembélé al Paris Saint-Germain, dejando al Barcelona, pues lo agarraron así como en el tira-tira, a mitad de base. Vámonos a pausa y hablamos del América y las Chivas cuando regresemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Me gusta, es un equipo que me gusta ver jugar, tiene muchos buenos argumentos, practica un fútbol similar al que queremos también en América, un equipo bastante agresivo, un equipo que trata bien la pelota, que quiere dominar el rival a partir de tener la pelota. Entonces tiene todo para ser un grandísimo juego, una partida durísima, en que vamos tal vez en primer momento pelear para dominar el partido, para tener mala pelota, para saber presionarse. Es un rival que sale jugando siempre, siempre que puede, que en esto estamos enfocados, sobre todo en ir creciendo como equipo, creciendo partido a partido, plantando algo muy bueno que queremos allí a frente colher. No sabemos exactamente cuándo, pero en un futuro muy próximo estaremos muy, muy fuertes para ahí sí pensarnos en conquistas, en cosas grandes.
El América empezó muy bien esta League Cup y tiene su segundo partido en puerta. Va a enfrentar al Columbus Crew, que tiene buenos futbolistas. ¿Se acuerdan de Lucas Celarayán? Es su goleador, lleva 10 anotaciones hasta el momento. Y creo que está muy claro que los pesos completos de la Liga MX aspiran a ganar esta competencia. Ayer vimos a Monterrey cómo reaccionó y terminó goleando al Seattle Sounders. Ahora América, creo que tiene todo para ganar también este compromiso. Lo de Tigres ha sido también muy significativo. Pero hablemos del América. Adriana Maldonado con la última hora del equipo americanista. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? Buena tarde, un gusto saludarlos. Bueno, hoy América, ¿no?, que se va a estar peleando el liderato de su grupo, precisamente ya con el boleto asegurado a la ronda de 16avos de final. Tanto las Águilas del América como el equipo de Columbus vencieron al San Luis. Prácticamente está eliminado este equipo. Entonces, tanto Columbus como América tienen ya su lugar seguro en la siguiente ronda. Pero más allá de tener ya ese pase en la bolsa, las Águilas no quieren bajar la guardia. Jardine ha sido muy claro en decir que quiere un equipo aguerrido, competitivo, que quieren seguir mejorando. Ayer en conferencia de prensa junto con Leo Suárez se mostraba un una plantilla prácticamente también tranquila, enfocados en representar lo que es la Liga Mexicana en este torneo de la League Cup. No se espera que haga modificaciones en su alineación titular. Jardine no quiere moverle, es decir, que saldría con Luis Malagón, con Sebastián Cáceres, Israel Reyes como centrales, Salvador Reyes y Kevin Álvarez en las laterales. En el medio campo podríamos ver a Álvaro Fidalgo con Jonathan Dos Santos, Richard Sánchez, y en el ataque Quiñones, Leo Suárez y también Henry Martín. El tema de Diego Valdés va en mejoría, ya va superando esas molestias musculares, pero con el pase ya asegurado a la siguiente ronda, el cuerpo técnico no lo quiere arriesgar, así es que lo veremos hasta la siguiente etapa.
Adriana, un saludo. Te quería preguntar si había novedades con la posible llegada de Montes.
Mira, John, lo único que a nosotros nos han podido confirmar es que no descartan a su llegada. Hubo un acercamiento, hubo un interés, pero la negociación todavía se mantiene sobre la mesa. Yo lo pude corroborar con algunas fuentes, el interés es real, pero bueno, todavía están dándole pues la tranquilidad, lo que tiene que llevar el tiempo esta negociación y la concentración que está teniendo ahorita América durante la Leagues Cup.
Adriana, ¿algo que quieras agregar a tu reporte?
No, nada más estar atendientes hoy del encuentro y que los cruces, ¿no? En caso de avanzar, pues América estaría enfrentándose o a Puebla o a Minnesota o a Chicago. Hay que esperar cuáles son los rivales con esta ronda y, bueno, de paso también compartirles información de los Pumas, ¿no? Esta novedad, este acuerdo que ya hay con el Standard de Lieja. Jorge Rubalcaba va a cumplir sus sueños de ir a Europa. El mexicano o mexicoamericano, porque hay que decirlo, es nacido en California, ya se despidió hoy del plantel, estaría abandonando esta misma tarde la concentración del equipo de los Pumas en Washington, ya no va a estar presente con el plantel el próximo jueves en este partido ante Querétaro de los 16avos de final. Lo que a mí me comparten es que estará viajando primero a Ciudad de México, después a Los Ángeles, donde radica su familia para despedirse de ellos, y de ahí esta misma semana estaría partiendo a Bélgica para hacer los exámenes físicos y médicos y posteriormente ya hacer la firma de contrato.
Jorge Rubalcaba, 22 años, ojalá la rompa de verdad en el balompié europeo. Gracias, Adriana, saludos.
Gracias, excelente tarde.
Igualmente, muchas gracias, John.
Quería comentar, ahorita que hablaban de Pumas, de un ex técnico de Pumas, escuché el nombre, es un rumor, que Cruz Azul podría tener interés en regresar a Michel González como técnico en algún momento dado al fútbol mexicano, pero ahora con la máquina. Entonces eso lo dejo ahí nomás en el al aire, ¿no? Como un rumor.
Mira, me cae a todo dar, Miguel González, uh-huh. Michel, mi compañero de ESPN y también la leyenda del Real Madrid, me caen los dos muy bien. Pero a Michel le fue muy mal en su último partido, en su última estancia con el Getafe. Creo que te acordarás, John, Rafa, se acordarán de lo mal que le fue, puras derrotas. No le fue bien en Pumas. Creo que esa forma en la que dejó al equipo un jueves para empezar el domingo la temporada y que entró Lilini, ya como que se le olvidó mucha gente, pero también dejó al equipo ahí volando a empezar. Mira, es el típico caso que fue un gran jugador, pero no le ha ido tan bien como entrenador. No lo veo muy bien, que digamos. Pero bueno, no sé, Rafa, si tienes algún comentario de eso o del América que va contra Columbus el día de hoy.
Pues la verdad es que en el Getafe, por supuesto que mal, la forma como fue el Pumas, pésimo. Y en el Getafe mal lo suplió Quique Sánchez. Pero bueno, al margen de eso, digo, habrá que ver, también suena el nombre de Coca, porque ya lo escuché yo por ahí, pero pues habrá que esperar, ¿no? Me parece que de repente una falta de respeto con Tuca, ¿no? Porque pues entrate con él, habla con él, y luego da las posibilidades en caso de que llegue un desenlace lo de Tuca. Pero el América muy bien, la verdad, muy, muy bien, desde que jugó con Puebla, ¿eh? Jugó un partido, digo, todo el mundo minimiza Puebla, que no ha dejado ser, estarán de acuerdo conmigo, Ciro, John, un rival incómodo, o sea, la temporada, o sea, cuando va a arrancar el torneo, hace dos torneos con se va al Arcamón, cualquiera dice el Puebla va a estar hundido, pero bueno, sí fue un rival que peleó, que sacó sus puntos en casa, que de visitante le arrancó puntos a Tigres, a Monterrey, en dos ocasiones a Tigres, pues yo creo que lo que hizo América ese día fue una muestra de lo que pretende Jardiné y que lo está consiguiendo, porque el otro día sin Valdés armó un equipo, dijo, no utilizó a Fuentes, utilizó a Reyes, pero puso tres volantes aparentemente de recuperación, pero pues digo, todos nos damos cuenta, o el que se precie de ver el fútbol, te das cuenta de que Fidalgo es un jugador más para generar fútbol que para recuperar la pelota, esa es la verdad. Entonces, le funcionó y la inclusión de Quiñones ha sido, la verdad, impactante por la actitud que tiene, la disposición, todo ese propósito como realmente como un jugador profesional entregado y lo que sea, cada quien poniendo el ejemplo a los demás jugadores. La contracción de Quiñones me ha parecido fantástica para el América.
Y vas a ver que va a acabar en la selección mexicana, Quiñones. Bueno, yo lo veo. Yo nomás les quería dar un dato, andaba mandándome mensajes con un dueño del MLS y nomás para ver un poco lo que le han invertido, me decía que en la última década han gastado 5 billones, es decir, 5 mil millones de dólares en estadios, uh-huh, y han gastado 1.2 billones en esa misma década en instalaciones de entrenamientos, instalaciones de los equipos. Entonces,
uh-huh, son cimientos esos.
Sí, me dice, son los cimientos, John, para empezar a empezar a generar, y dice, y lo que provocó Messi, pues acelera, no es como el que esas empresas que se dedican a construir carreteras y como por 10 años no gana nada y una vez que se paga la inversión, todo es ganancia. Entonces yo creo que lo que viene de la MLS va a ser todavía más difícil para el fútbol mexicano poder competir. Sí veo mejor a Rayados, a Tigres, a América, pero esos cimientos, Ciro y Rafa, va a terminar. Lo único que les falta es un gran contrato de televisión, ¿no? Veremos si lo de Apple funciona o no, pero uh-huh, me sorprendió cuando de repente ves el estadio de Cincinnati, el de San Luis, el de Minnesota, de repente dices, oye, qué padre,
Austin,
¿no? Dices,
todos, sí,
el de Austin, el que va a ser ahora en Nueva York, ¿no? Como que dices, pues no hay manera de alcanzarlo, ya nos van a ganar en todo.
Efectivamente, pues a todo esto vamos a ver si Chivas se integra a esa lista de candidatos para ganar este torneo. Tienen que empezar por ganar su compromiso del día de hoy. Y a todo esto Alexis Vega habló, cambiamos de tema y en un instante saludamos a Hernaldo Moritz. ¿Pero qué dijo Alexis Vega?
Me ha dicho bastante bien desde que ha llegado Pauno, todo su cuerpo técnico. Como lo dije en la entrevista, a veces con 20, 21 años tomé decisiones que quizá me llevaron por un mal camino, pero yo creo que de los errores se aprende. Pauno, desde que llegó, como te repito, yo a veces tenía por ahí, llegaba tarde a las charlas, llegaba tarde a la comida, y son pequeños detalles que Pauno me ayudó a cambiar. Como lo repetí también, él me puso ese rol de ser líder, de dar un buen ejemplo a los jóvenes. Tengo que ser lo más profesional posible y estoy seguro que con esos hábitos voy a crecer mucho más como persona, como jugador, y voy a sacar la mejor versión de mí.
Esto que dice Alexis Vega, a algunos futbolistas nunca les cae el 20. Tarde o temprano, algunos sí. Digo, qué bueno que le alcanzó a caer ese 20, aun cuando está en activo.
Better late than never, como dicen en inglés, ¿no?
Es que hay veces en que te cae el 20 hasta que te retiraste. Y qué bueno que se da cuenta Alexis Vega, porque sí es un tipo muy talentoso. Nos quedan 30 segundos para el corte. Hernaldo Moritz, permíteme saludarte y yo creo que ampliamos después de la pausa. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, señores? Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Sí, bueno, Alexis Vega, que tendrá otra oportunidad de ser importante, de ser determinante, va de titular, si quieren lo platicamos después de la pausa, esta noche en un partido vital para Chivas en esta League Cup, ganar o ganar.
Perfecto, lo ampliamos tras la pausa. Chivas, Hernaldo Moritz con Rafa Puente y John Sotkin. Ya regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De vuelta con ustedes. Hablemos entonces de Chivas, de los comentarios de Alexis Vega, que escuchamos antes de la pausa. Arnaldo, vamos adelante con el último momento del Guadalajara y la ausencia del Tiva Sepúlveda para su juego de eliminación directa que tienen.
Correcto, Ciro, reiterando el saludo. Es una baja por suspensión la que tiene Chivas, como bien mencionas, la de Guillermo Sepúlveda. Será entonces Antonio el Pollo Briseño que tome ese lugar. Se mantendrá en la portería el tal Arrangel. Había dudas sobre si aparecía Oscar Wally ya en su presentación oficial. Tuvo algunos minutos en el amistoso frente al Athletic de Bilbao. No será así. Se mantiene Rangel en la portería. Le gusta también a Paunovic, que es atajador de penales. De hecho, apareció justamente en los penales contra el Athletic de Bilbao y es una de las posibilidades que Chivas podría tener esta tarde frente al Sporting Kansas City esta noche. Así es que es en defensa el único cambio, el de Antonio el Pollo Briseño, y adelante Alexis Vega en lugar del joven sensación Yael Padilla. Tendrá que ir a la banca de momento y entonces Alexis Vega va de titular, y esta será la primera oportunidad entonces, compañeros, que podamos decir Chivas tiene a sus cuatro fantásticos, si los queremos llamar así: Alexis Vega, al Pocho Guzmán, a Roberto el Piojo Alvarado y por supuesto a Eric Gutiérrez, que llegó como flamante refuerzo para esta temporada.
John,
yo lo que te quería preguntar, Arnaldo, un abrazo. Pareciera como cuando te regañaban en el recreo y te tenías que ir a una oficina y como que
hasta
admitías que
en el recreo te regañaban. No,
sí,
bueno.
Caray.
O sea, no entonces, solo en las clases, también en el recreo.
No, nomás, sí. Bueno, algo hiciste que te dicen, bueno, pues no metí una ni de milagro, Ciro, por eso me regañaban. Pero mi pregunta es esta. Me da la impresión que los españoles hicieron su estudio, gana $2 millones, no se cuida, no come bien. Como que esta es la última llamada que tiene Alexis Vega en Chivas. Esa es la impresión que me da, como que el niño regañado que salió a decir que I am sorry y voy a cambiar, ¿no?
Sí, porque incluso John, buenas tardes también saludándote, lo dejó claro el propio Paunovic en una conferencia de prensa. No es que solo Alexis haya salido a hablar al respecto, esto se deriva de las palabras del propio técnico serbio, que en rueda de prensa reconoció, incluso sin que se le preguntara mucho del tema, se le preguntaba sobre el estado de salud de Alexis y dijo: ya hablé con él, ya le hicimos ver que tiene que estar en su peso, que tiene que estar con sus horas de descanso, que tiene que estar con sus cuidados personales, porque si no, esa rodilla es un mal crónico. O sea, Alexis Vega tiene lesiones crónicas en la rodilla, eso es una realidad. Es algo que sin duda también debe estar impactando su posibilidad de ir a Europa o las pocas posibilidades que ha tenido en los últimos semestres. Se ha perdido, desde que llegó a Chivas hace 4 años, cerca de 38 partidos por lesión, diversas lesiones de rodilla, de tobillo. Es una realidad que no ha estado prácticamente nunca al 100%, y le decía Paunovic, ya entendió que debe alimentarse bien, descansar bien y cuidarse bien. Entonces, claro que viene por ahí. Y de ahí la respuesta de Alexis Vega, ¿no? Uno se pregunta, pues, ¿qué hacía Ricardo Peláez, no? Que hasta que llegó Paunovic, llegó a tiempo a las reuniones y a las comidas, Alexis.
Vaya, vaya. ¿Algo con lo que quieras concluir, Arnaldo?
Solamente en cuanto a Chivas eso, Ciro, compañeros, y bueno, acá en Guadalajara estamos, de hecho, en el hotel de concentración del Sevilla, está por llegar en unos instantes, el miércoles en la cancha de Chivas, en el Estadio Akron, este Summer Tour de la Liga entre Sevilla y Betis, que llegó desde el día de ayer. Mañana rueda de prensa con Andrés Guardado y demás actividades. Hemos tenido ya la posibilidad de platicar con Guido Rodríguez, con Rodri, algunos otros elementos del Betis, así es que bueno, mucha actividad también acá en Guadalajara, aunque no están las Chivas, no está el Atlas, pero con este Summer Tour de la Liga Española.
Derbi sevillano en Guadalajara y en Monterrey, ambos por ESPN, el miércoles, Atlético de Madrid contra Real Sociedad. Muchas gracias, Arnaldo, un saludo.
Saludos.
Rafa, ¿qué te parecieron las palabras de Alexis Vega y el 20 que le cayó aparentemente hasta ahora que llegó a Paunovic?
Ciro, John, tardías, es increíble que un jugador que tuvo o encontró muy pronto la opción de que se le abriera la puerta en el equipo más popular del fútbol mexicano, después de lo que hizo en Toluca, que había sido muy altamente prometedor, que no sea consciente de las cosas, que no obstante los escándalos que se hicieron públicos, porque pues todos recordamos aquel tema en algún de estos, no rodeos, sino en algún...
una tocada.
Un convivio, Rafa. Convivio.
Sí, convivios y después y numeritos ahí exhibiéndose públicamente, incluso tomándole fotos y con licor. Digo, es una pena que reaccione tarde. Ahora, habrá que ver si termina por reaccionar, ¿no? porque no es fácil, aparentemente se lo hizo entender, pero lo vamos a ver en el día a día. O sea, yo creo que si él, con la calidad que tiene, verdaderamente se ajusta a lo que a la orientación que está provocando el técnico y seguramente Hierro en la figura de él, los resultados de él como jugador se van a ver de inmediato, porque calidad tiene de sobra. Ahora, entra por uno y sale por el otro, como a mí me parece, pues no creo que haya sido Paunovic el primero que trata de orientarlo y de encaminarlo por el lado que corresponde a un profesional del fútbol. Habrá que ver cuál es la decisión que toma y la actitud que ya pone de manifiesto en el día a día.
Dale, John.
Ciro y Rafa, les tengo una pregunta. Acabo de... me dicen que está casi 100% confirmado que Messi no jugará ningún partido en cancha sintética. Es decir, Atlanta, Charlotte, New England. Yo les hago una pregunta. ¿Los equipos donde va a visitar Messi deberían meter pasto natural porque la taquilla sería tal que se paga solo? O si no quiere, pues amuélate y no juegas. ¿Qué harías tú, Rafa, como técnico, como dueño, Ciro? Porque creo que va a ser un tema muy
polémico.
Mejor
que no juegue, así ganas. Eso te acerca a la victoria.
Pues yo creo que por ahí va. Pero es un hecho de lo que me están diciendo es que Messi no va a jugar en cancha sintética y creo que va a crear mucha... Imagínate el aficionado del Atlanta United. Ya estaban festejando ver a Messi con 80,000 personas, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Es increíble que se acepte una condición de esas que la ponga un jugador hoy en día... Porque aparte, es cierto, la cancha sintética no es lo mismo que la oficial, que la natural, pero el avance que han tenido las canchas sintéticas es impresionante.
Sí, sí.
Luego hay canchas sintéticas donde realmente el riesgo de la lesión, etcétera, se reduce muchísimo, y a mí me parece que esta postura, si la está poniendo Messi, mira que si algo he tenido... Siempre en el seguimiento de la trayectoria de Messi ha sido una profunda admiración por lo profesional que es, por el gusto que tiene por jugar al fútbol, por la calidad, por toda la entrega, por todo lo que ha conseguido. Pero esto, me parece inaceptable. Después de contratarlo.
Sí, sí. Yo le pregunté a José del Valle hace poco y él me recordaba que cuando fue Titi Henry a jugar a Estados Unidos, él puso una cláusula y nunca jugó en cancha sintética. Es decir, no tengo el contrato.
No es el primero.
Ciro, no es el primero. Es decir,
okay.
Eso no quiere decir que lo convenzan y cambie, pero lo que a mí me están diciendo es que el arreglo de Messi es no jugar en cancha sintética, que no se quiere lesionar. No quiere correr el riesgo de lesionarse en una cancha sintética.
Muy bien. Tigres, Rayados, Atlas, Cruz Azul, Juárez, Pumas y Querétaro han avanzado en este torneo. Santos, Xolos, Necaxa y San Luis van de regreso a casa. Cambio de tema. Leo a Salvador Rodríguez hoy en ESPN.com. No hay más dudas. Terence Crawford es el rey libra por libra. Chava, te saludo con mucho gusto. Se despejaron todas las dudas. ¿Cómo estás?
Un placer saludarte, aún con la gran exhibición, la memoria de este Terence Crawford, este peleador de hombres.
Vamos a tratar de mejorar la
mejor
línea
exhibición de su carrera como profesional.
A ver, si nos puedes repetir, Chava, porque se cortó.
Se está cortando.
No te pudimos entender. A ver, adelante otra vez.
A ver, pero ahí me escuchan mejor, ¿no?
A ver, venga.
Decía yo, un Terence Crawford, peleador de Omaha, Nebraska, que... era 40-0 como profesional, que tuvo el sábado pasado ante 21,000 fanáticos en Las Vegas la mejor exhibición de su vida, aniquilando a un peleador en la historia reciente, ¿no?, ya con los cuatro organismos internacionalmente reconocidos, en ser campeón indiscutido en dos categorías distintas. Lo hizo en superligero hace 6 años, lo está haciendo en este 2023 en la división del peso welter, y ya con la mira puesta en hacer lo mismo en las 154 libras, que son los pesos super welter. Una sólida exhibición hizo ver a Errol Spence como uno más del montón. De verdad que le pasó por encima, lo mandó 3 veces a la lona,
sí,
fue un espectáculo de demolición. Lo que esperábamos fuera una gran pelea.
Sí, Rafa, yo vi esa pelea y qué manera de destruirle la cara, ¿no? Y por cierto, Crawford lo conocí en un Monday Night Football porque es gran fan de los Green Bay Packers. Y una vez ESPN lo llevó como invitado especial y se me hizo un cuate muy normal, chavas. El trato con Crawford se me hizo como de un atleta americano, no necesariamente de un boxeador, ¿eh?
Sí, efectivamente, eso es parte de lo que ha hecho grande a este boxeador, regularmente de bajo perfil. Decía yo en las redes que en algún momento le vi en Canastota, Nueva York, cuando entra André Ward al Salón de la Fama hace un par de años, y le vi una mirada de yo soy el siguiente, yo quiero ser como tú. Y justamente esa misma mirada la vi yo en el ring el sábado por parte de Shakur Stevenson, este medallista de plata olímpico, ya dos veces campeón mundial. Shakur Stevenson lo estaba viendo con la misma mirada a Terence Crawford, un peleador de Omaha, Nebraska, del que se tenían ciertas dudas, porque para mí ya era el peleador más completo que existía en la actualidad, pero no había tenido esa gran oposición. Y después de ver la manera en que gana, no es el resultado, es ver la manera en que le gana a Errol Spence, me parece que no hay más dudas, a pesar de que Naoya Inoue, el martes pasado, este fenómeno del boxeo japonés, había noqueado de manera sensacional a Stephen Fulton, asegurando entonces el ranking libra por libra, la cima de este ranking. Pero no hay duda, Terence Crawford es el mejor peleador en la actualidad.
Muy bien, pues quedó así ilustrado, lo anticipaste desde el viernes, ocurrió el sábado, disfrutamos del combate por ESPN Knockout y agradecemos mucho estos minutos. Chava, que tengas buen regreso.
Gracias, estén muy bien, gran semana para
igualmente,
todos.
Igualmente, gracias a Salvador Rodríguez. Para cerrar Fórmula 1, y aquí vamos a darle la bienvenida a Alex Pombo. Alex, veo que los medios especializados en Fórmula 1 destacaron la diferencia de rendimiento entre los pilotos de Red Bull durante el Gran Premio de Bélgica. Se sabe que Verstappen es muy bueno, pero ¿tú qué opinas de ese contraste de rendimiento entre dos autos de la misma escudería? Saludos.
¿Qué tal? Saludos. Y mira, es algo de esperar. Sí, hemos venido hablando pues de que todo ya desde hace tiempo y desde que tomó el equipo Red Bull a Max Verstappen, desde que era joven, desde que era niño, y sabemos que siempre han invertido porque sabían el talento que tenía. Ahora, sabemos que por ahí se dijo que los autos eran muy diferentes. Sí, sí son diferentes, pero también hay estilos de manejo. Y Max Verstappen, fíjate, rápidamente les voy a contar una anécdota. Una ocasión entrevistaba a Mario Domínguez, piloto mexicano de IndyCar, y comentaba que en el Mundial de Go-Karts, allá en Italia, lo pasó una mujer. Él iba rápido en el kart, en el campeonato mundial, y lo pasó una mujer y dijo, wow, qué increíble, qué duro le da. Es la mamá de Verstappen, nada más. Entonces, por donde la vean, tiene ese talento natural. Ahora, esa arrogancia o esa forma que tiene, pues como dices, a muchos no nos cae bien, pero pues de que talento lo tiene. Y gran resultado para Checo, regresa al camino y es prácticamente lo que tiene que hacer, como lo he venido diciendo, un segundo lugar en el campeonato mundial es excelente para el piloto mexicano.
Rafa, fueron 22 segundos de diferencia de Verstappen con Checo en Spa-Francorchamps.
Digo, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que comenta Alex. A mí Checo me parece un piloto de verdad, estupendo. Ha demostrado que es un piloto competitivo en la Fórmula 1. Ahora, el otro, pues la verdad es un fuera de serie, como en su oportunidad fue Schumacher, como fue en algún periodo corto a lo mejor Niki Lauda, como fue Jim Clark, como han sido, bueno, como iniciaba Ricardo Rodríguez, que en paz descanse, que pintaba para ser gran, como fue Senna. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Ahora estuvo a Hamilton, luego estuvo Vettel y ahora está Verstappen, es la verdad.
Alex.
Fíjate que es interesante porque lo que comentaba Rafa, ¿no? En su momento todos hablábamos de Hamilton y Mercedes. ¿Quién ganó? No, pues Hamilton. Oye, ¿quién va a ganar? No, pues Hamilton y Mercedes. Ahí la diferencia, a lo mejor, que en algún momento Mercedes sí trató de ser más parejo y justo cuando Nico Rosberg le ganó el título a Lewis Hamilton. Yo recuerdo, tuve una entrevista con Nico Rosberg y le preguntaba, Nico, es que tú eres igual de rápido que Hamilton, ¿cuál es la diferencia? Digo, para mí es la psicología, el respeto que le tienes a Hamilton. Y me dijo, sí, estoy con un psicólogo trabajando en ello. y fue cuando ganó ese título Nico Rosberg con Mercedes. Ahorita obviamente todo se vuelca a Max Verstappen y por eso se opaca todo lo demás, pero pues así ha sido a lo largo de la historia de la Fórmula 1. Hay piloto 1, piloto 2 o piloto más rápido y piloto más lento.
Tal cual. ¿Qué es lo que viene por delante en la Fórmula 1, Alex, para terminar?
Pues mira, rápidamente yo creo que va a seguir el dominio del equipo Red Bull. Ahorita entran en vacaciones, serán 3 semanas, la siguiente fecha será en Holanda y creo que va a continuar ese dominio más allá en casa de Max Verstappen y el equipo Red Bull.
Agosto 27 en Países Bajos, la siguiente competencia. Es un buen rato de receso hasta el siguiente Gran Premio. Muchas gracias, Alex. Un abrazo.
Saludos, abrazo.
Gracias, Alex Pombo. Y nos queda minuto y medio, John, para comentar algo de la NFL. ¿Tenías?
Bueno, Dalvin Cook visitó a los Jets este domingo. Ahora se maneja que lo van a firmar los New York Jets, Aaron Rodgers. Y hay mucha polémica en redes porque Sean Payton, hoy head coach de los Broncos, empezó a criticar los que estuvieron ahí, lo mal que habían hecho las cosas, y el que era head coach, pues es el coach que ahora tiene trabajando con él en los Jets, Aaron Rodgers. Hoy Aaron Rodgers le pegó con todo a Sean Payton, entonces está muy buena la polémica, y aparte el Hard Knocks de HBO van a ser los Jets, entonces Rodgers y Payton, que les encanta declarar, va a estar bueno en la semana esa polémica.
O sea, ya empezamos, ni siquiera hemos debutado.
Ya empezamos. Ya están, exacto, está buena.
Los Jets juegan el jueves contra Cleveland, el tazón del Salón de la Fama, lo tenemos por ESPN, tendré el gusto de transmitirlo con Pablo Viruega. Seguro es que no va a jugar Aaron Rodgers como la gran mayoría de los titulares. Aquí es donde los novatos, agentes libres, etcétera, los que están ahí en la frontera.
A ganarse la chamba.
Van a ganarse la chamba y ese es el atractivo, además de la generación de inmortales. Pues vámonos, Rafa, muchísimas gracias.
John, un abrazo.
Gracias, abrazo. A Rafa Puente, gracias, John.
Abrazo.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.